COPE Asturias.
Estar informado.
Son las 12:20, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, escuchas Herrera en COPE, yo soy Inmaculada Rivas y con Grúa Roshu te cuento lo que ocurre en Asturias. Mira, ahora mismo tenemos un ojo puesto en el centro de Oviedo y otro en Valencia. En Oviedo acaba de empezar la reunión de la Alianza de las Infraestructuras en busca de una estrategia para eliminar cuanto antes el peaje del Guernica. Y en Valencia tenemos al Real Oviedo, que no sabe todavía si va a poder jugar esta noche en Mestalla, porque está lloviendo muchísimo y hay alerta roja por la climatología. Pablo Acebo, jefe de deportes de COPE Asturias, muy buenas, compañero.
¿Qué tal, Ima? Muy buenas.
Bueno, aquí tenemos nubes, alguna llovizna ha habido esta mañana, a rato sale el sol, pero es que lo de Valencia vuelve a ser preocupante, porque está lloviendo con fuerza, con intensidad. ¿Tú crees que habrá partido esta noche? ¿Jugará el Oviedo con el Valencia o habrá que aplazarlo?
Sí, creo que se va a jugar, Inma. De hecho, la información que tenemos en la cadena COPE es que la Liga está reunida en estos momentos para decidir si se juega o no el partido. Y sabes que hoy en el fútbol los calendarios se aprietan mucho y que a la Liga le cuesta muchísimo, muchísimo aplazar un partido porque después no hay fechas. También te digo que ni Valencia ni Real Oviedo juegan competición europea. Por ese lado, no habría problema seguramente en encontrar una fecha. Pero tiene que ser una cosa demasiado extrema para aplazar un partido. Y tú me dirás, pero si se han aplazado clases, si se está claro, parando muchas cosas en Valencia, pero el fútbol muchas veces, para lo bueno y para lo malo, va al margen del catálogo y tengo la sensación, es una sensación porque es lo que también nos trasladan desde la Liga, que se va a decidir que se va a jugar el partido esta noche.
Bueno, yo he estado mirando la página web de la Agencia Estatal de Meteorología. A la hora del partido, las posibilidades de que llueva son más bien bajas, pero antes y después es tremendo lo que está previsto que caiga en Valencia.
¿Sabes qué pasa, Ima? Que el problema no es tanto lo que le preocupa a la Liga y lo que le preocupa a los equipos, no es tanto en el momento del partido y lo que suceda sobre el terreno de juego, sino todos los desplazamientos que acarrea el partido. Estamos hablando de que en Mestalla se pueden dar cita 50.000 personas, con lo que eso conlleva a nivel de viajes, de coches, de gente que también va caminando por la calle. Es decir, todo eso es lo que le preocupa a las autoridades, por supuesto también a la Liga, y eso es lo que están dirimiendo. Pero yo creo que esa probabilidad de lluvia de la que hablas a la hora del partido es lo que puede ser, a lo que se puede agarrar la Liga para decir que se juegue, que es la sensación que tengo que se va a jugar.
¿Y sabemos si han ido muchos aficionados desde aquí, desde Asturias hasta Valencia?
No muchos, por el día que es también, Ima, y eso que Mestalla es un campo mítico, como sabes, del fútbol español. Valencia es un campo y un partido muy bonito.
Pero es lunes.
Pero es que es lunes a las 9 de la noche. Son estos horarios que pone Tebas, que son absolutamente imposibles para el aficionado. Sabes que en el fútbol ahora mismo importan mucho más las televisiones y la gente que lo ve desde el sofá que el aficionado que va al campo. Entonces, para un aficionado de Oviedo es muy difícil. Va a haber gente porque siempre hay aficionados del Oviedo en todos los estadios de España, pero mucho menos que si fuera pues un sábado a las 5 de la tarde.
Ya. Oye, Pablo, ¿y qué le ha pasado al Sporting? Porque es que tenía la victoria en el bolso y es casi inexplicable.
No, es histórico, Inma. Mira, nunca en la historia del Sporting, estamos hablando de un club con 120 años de historia, nunca en un partido en casa en el Molinón con 3 goles de ventaja como ayer, se dejó remontar. Nunca en 120 años, es algo histórico y solo ha sucedido 2 veces en la historia de la Liga en Segunda División. Bueno, es algo muy, muy difícil de explicar. El Sporting a nivel de banquillo tiene muy poquito. Lo que sacó la segunda parte Garitano bajó mucho el nivel de los titulares y al final pues se dio una situación caótica con, yo te digo que no había ni 10.000 personas cuando el Albacete marca el 3-4 y eso que había 22.000 en el campo cuando empieza el partido. Se fue mucha gente con pitos, pañoladas. Un antes y un después, yo creo, en la temporada del Sporting, un día negro.
Oye, es que está cabreadísima la afición del Sporting. Sí. Y el entrenador, porque lo escuchábamos esta mañana, que lo contabas tú en los informativos de Herrera en COPE, ese cabreo que tiene Garitano, sí, que no se ha cortado ni un pelo con los jugadores.
¿Sabes qué pasa, Inma? Que cuando un entrenador empieza a decir que su plantilla no tiene personalidad, cuando empiezan esos mensajes cruzados, después el capitán Kevin Vázquez dice que hay que protegerse en alusión a lo que dice el entrenador, cuando empiezan esas fricciones, mal asunto. A mí me preocupa, sinceramente, la situación de Garitano en el Sporting. Son 4 derrotas consecutivas y le viene un calendario difícil a Castellón, que no es fácil, y después Racing de Santander y Valladolid seguidos, que son 2 equipos que optan al ascenso. Si no sales bien parado de ahí, vas a verte abajo y yo creo que a Garitano eso le puede costar el puesto. Así que vamos a ver qué pasa, pero la situación, lo de ayer, Inma, marca un antes y un después. Uf. En la temporada del Sporting, sin duda.
Bueno, pues de esto hay que seguir hablando porque esto va a dar para mucho. Te escuchamos, Pablo, a las 3:25 en Deportes COPE, porque no se habla otra cosa que del batacazo, sí, que se ha dado el Sporting, y a ver qué pasa con el Oviedo.
Sí, la verdad que tenemos un programa a las 3:25 muy, muy interesante, así que vamos con todo eso después. Un abrazo, Inma.
Venga, te escuchamos, hasta
chao,
luego.
Chao.
12 y 25, batacazo del Sporting y alerta por lluvias en Valencia, que también afecta en Asturias, no solo por el partido del Real Oviedo. Mira, Aspacia Asturias se ha visto obligada a suspender un viaje programado para hoy de un grupo de chicos y chicas que marchaban a disfrutar una semana en Peñíscola. Bueno, pues han decidido aplazar la salida hasta que mejore el tiempo. ¿Y cómo no? ¿De qué se habla también? Pues del peaje del Huerna, porque Bruselas dice que la prórroga fue ilegal, pero el gobierno de Pedro Sánchez se niega a suprimirlo. Bueno, pues a esta hora está reunida en Oviedo la Alianza de las Infraestructuras. ¿Qué es eso de la Alianza de las Infraestructuras? Es un foro que se creó hace ya 8 años, que se reunió por última vez el año pasado, en el que están todos los partidos políticos, también los sindicatos y los empresarios, y juntos, y esa es la principal novedad, que van todos de la mano, juntos van a preparar la ofensiva para intentar acabar cuanto antes con un peaje que nos cuesta 15,60 euros, lo sabes bien, ¿verdad? Cada vez que entramos o salimos de Asturias por la autopista AP66 con el coche. Bueno, pues el gobierno de Asturias lleva varias propuestas a esta reunión. No ha querido desvelarlas el consejero de movilidad, no ha querido desvelarlas Alejandro Calvo. Habrá que esperar a que termine el encuentro.
Y vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos, aprovechando la movilización social, también la acción política y administrativa y, por supuesto, la jurídica, ¿no? Y hoy vamos a ofrecer un abanico de posibilidades de actuaciones que desde el Gobierno del Principado hemos ya evaluado, también con las comunidades vecinas que están en esta situación similar, y recoger las aportaciones de todos los miembros para hacer una, como digo, una declaración conjunta y seguir trabajando en estas semanas para poder llegar a actuaciones concretas, como digo, en todos esos ámbitos y con toda la firmeza.
Bueno, pues el Gobierno de Asturias habla de firmeza. La oposición, sin embargo, no tiene tan claro que realmente Adrián Barbón vaya a ser capaz de plantar cara a Pedro Sánchez con este asunto del peaje. Dice Luis Venta, lo decía hace solo unos minutos antes de entrar a esta reunión de la Alianza de las Infraestructuras, que lo que hay que hacer es que la justicia, dejar a la justicia que haga su trabajo y que los políticos hagan al suyo, presionen al gobierno de Sánchez para que elimine el peaje.
Que un gobierno de España, que es el responsable ahora mismo de acabar de un día para otro, vamos, cuando se decida este peaje, pues lo ponga en marcha. Por tanto, está claro, hay una cuestión social, una cuestión de interés general para Asturias, que es eliminar el peaje ya, y hay otra cuestión que es verdad que no nos compete directamente, pero que es el tema judicial y que serán los tribunales, como digo, los que decidan si ha sido ilegal o no y las consecuencias que se puede tener a futuro si así se decide, ¿no?
Bueno, pues habla de firmeza, de presión, el gobierno, la oposición. El caso es que tenemos hoy aquí en Asturias, fíjate, al número 2 del Ministerio de Transportes, al número 2 del departamento que dirige Óscar Puente. Está aquí José Antonio Santano, que ha venido a inaugurar unas obras en el desfiladero de la Ermida, en los Picos de Europa, pero que sepamos, no hay prevista ninguna reunión con este responsable del Ministerio de Transportes, que es el que tiene la competencia para poder suprimir el peaje del Huerna. Peaje que pagamos, si nadie lo remedia, hasta lo pagaremos hasta el año 2050. Anda que no quedan años, 25. A Ucalsa le quedan esos 25 años de concesión y en ese tiempo espera recaudar 1.700 millones de euros. Viene recaudando 120.000 euros al día, 42 millones de euros al año. Por el Huerna circulan a diario 8.500 vehículos. Y también te voy a hablar de dinero, de otros dineros. El Principado va a lanzar una nueva convocatoria de ayudas para el alquiler. Va a salir en octubre. Los expedientes serán resueltos a primeros de 2026. ¿Para quiénes son estas ayudas? Bueno, pues son para familias con dificultades económicas. Y algunas han tardado años en poder cobrar ese dinero, porque la administración pues estaba atascada y no era capaz de resolver los expedientes. Bueno, pues dice ahora el consejero de este área, Ovidio Zapico, que ya están al día, que ya van como una moto.
Funciona ya con total garantía y todo eso, bueno, pues tuvo mucho que ver aquel refuerzo que hicimos con Serpa, todo lo que se avanzó en materia de interoperabilidad, ¿no? Estamos, en definitiva, al día con este tipo de ayudas.
Y bueno, pues eso es lo importante, que estén al día y que las paguen. Son 14,7 millones de euros los que incluye el Principado en esta segunda convocatoria. Nos acercamos a las 12:30. Oviedo late con fuerza, uniendo a toda Asturias en un mismo objetivo: alcanzar el título de Capital Europea de la Cultura 2031. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.